El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 20 de nuestra séptima temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi querido amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos, Tom?
Todo bien, muy contento porque estamos grabando de forma presencial. Eso me hace feliz y también me hace feliz algo que voy a anticipar, porque ya es obvio, porque el título del episodio lo dice, y porque es el episodio número 20, que está Hashi con nosotros. Bienvenido, Hashi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos
a la mansión,
a mi morada.
Sí, estamos grabando en la casa de Hashi. Hemos grabado ya un episodio. ¿Se acuerdan cuál es?
Tienen que adivinar los
¿acá?
Oyentes.
Sí, ya grabamos.
No
ya,
recuerdo.
Grabamos un episodio de Star Wars. Mirá, Star Wars de Rise of Skywalker fue grabado en esta morada, en este lugar, en esta mansión.
No me acordaba.
Es que lo grabamos en otro ambiente de la casa. Tiene tantos ambientes.
¿En cuál
que...
de los ocho?
En su suelo.
Cerca de la pileta, ¿viste? Sí. La pileta interna.
En el estudio que tienes armado cerca de la pileta.
Claro, es como la casa de Hashi es como los requisitos que pide Messi para la casa de París. ¿Qué tiene que tener? Y un parque de 300 metros cuadrados, piscina interna, piscina externa, cancha de básquet.
Capo.
Sí, si la gente viera la realidad, ¿no? Como el contexto.
Bueno, Hashi, tampoco te tires para abajo, ¿eh? No, bueno, estamos acá reunidos, lindo.
Sí, de verdad, un gusto recibirlos y un gusto volver con un nuevo guión adaptado.
Exactamente, volvemos con el guión adaptado. En este episodio número 20 vamos a estar hablando de Lo Prometido, que es deuda, que es Mystic River, película de Clint Eastwood, con su libro homónimo.
Así es.
Que es de...
Pensé que lo ibas a presentar.
Dennis Lehane.
Así es, la novela de Dennis Lehane.
Lehane.
Del año 2001, adaptada por Clint Eastwood en el año 2003.
¡Qué máquina de tirar datos!
Sí, tan miembro. Y para empezar, como siempre, me imagino, intuyo que la habrán visto, la película.
Sí.
No sé si han leído el libro, me animaría a decir que no. Debo confesar, lo leí en tres noches.
¡Uy, boludo!
Y es bastante largo. Ahora empezaremos a hablar sobre eso, pero primero, eso, quiero saber cómo fue su experiencia viendo la peli. No escuché todavía su podcast sobre Cry Macho, todavía lo tengo pendiente, pero imagino que habrán hablado algo acerca de Clint Eastwood.
Sí, tocamos Cry Macho.
Lo tocamos a Clint Eastwood.
Lo tocamos a Clint Eastwood. No, sí, hablamos de Cry Macho en el episodio anterior y que de casualidad dio que fue la última película que se habló en el episodio y dio pie a anunciar de nuevo y recordarles que hoy vamos a hablar de Río Místico. Sí, yo la vi, es la segunda vez que veo Río Místico, la vi hace dos días de nuevo. Lo curioso es que la primera vez la había visto a principio de año. Nunca la había visto antes. Y en un rey de seis meses la vi dos veces. La primera desde el vamos me fascinó, me encantó. Me parece un 10 absoluto. Y revisitarla ahora confirmó todo eso bueno que tenía en la mente. Todo ese recuerdo que era casi súper fresco porque me acordaba de todo. Pero en la revisión confirmo que esa película me encanta. Es una gran película.
Yo la vi por primera vez. Yo, es más, de nombres me sonaba que la había visto. Pero,
me sorprenden, ambos.
Pero no la he visto y la vi por primera vez. Ayer la vi yo. Y la verdad que me sorprendió y me gustó muchísimo. Tiene un muy buen ritmo la película. Y me enganchó. O sea, dura dos horas y pico y se me pasó bastante.
Sí, yo de.
A menos.
Era una de las pendientes de Clint Eastwood. Tengo un montón todavía pendientes de él porque tiene muchísimas películas como director, ni hablar como actor. Pero, ¿viste cuando se te va pasando una peli o nunca la agarraste? Tampoco es un clásico que lo encontrás todo el tiempo en la tele, ¿no? Digo, es una película de mucho nombre, pero nada, la tenía pendiente. O sea, he ido por otros lugares y he visto otras de Clint Eastwood no esta.
Tiene muchísimas películas, la
verdad. Tiene muchísimas, sí.
Esta creo que fue como la 20 y pico, de hecho.
Sí.
Y, pero es como que hace una seguidilla ahí en los 2000, como muy. De muchos hits. Mete. Sí. Río Místico, Million Dollar Baby, Cartas desde Iwo Jima y Gran Torino, como así, taca, 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 una tras de la otra.
Sí, y, son... y hay que recordar que viene de Unforgiven, quizás su mejor película, pero sí, su época, vamos a decir, no sé de época dorada, porque tiene muchas épocas.
Sí, o sea, sí, como de su los tercera Western época de Leone, dorada.
Sí, sí, todo el tiempo el tipo se está renovando, a tal punto que hablábamos de Cry Macho, que la filmó con 91 años, y... El cine es su motor, evidentemente. El cine es lo que lo mantiene vivo, porque sigue teniendo esa conciencia cinematográfica y esa habilidad para poder llevar a cabo un set y dirigirlo y armar una película, que no es nada sencillo. Entonces yo creo que lo que mantiene a Clint Eastwood con vida a sus 91 años, así de lúcido, de inteligente y de capaz, es su cine, que es su vida. Su vida está atravesada por el cine.
Totalmente.
Y sus últimas películas, algo que hablábamos en el episodio anterior, esto quizás no tiene mucho que ver con Río Místico, pero son todas películas de despedida de él. Él está esperando...
Viste que siempre que estrena una película dicen como su gran despedida hace 15 años.
Sí, yo creo que Cry Macho llega a un nivel de autoconciencia de la muerte inalcanzable, o sea, que nunca había tocado en otras películas. Es donde más viejo se lo ve, naturalmente por el paso de los años, pero está en La Mula también, que tiene un año y pico, y no está tan viejito como en esta. Y en La Mula no hay tanta referencia a el legado de lo que voy a dejar o a pasar mis últimos días. Hablábamos de Cry Macho, que tiene un plano directamente donde él se funde con la tierra. Digo, parece como que se está velando solo, esperando ya, bueno, ya me voy a morir en cualquier momento. Y
está buena, perdón, paréntesis.
A mí me gustó mucho, me parece que es una película muy tierna, ¿no? Es una película con un ritmo muy particular, hecha por una persona de 91 años, o sea, no tiene la velocidad que puede tener el cine hoy en día. Pero eso es lo que la hace extraordinaria. Es una película que donde todo lo que puede salir mal sale bien. Es todo una feel good movie casi. Y yo creo que Clemens filmó Río Místico con 70 y pico ya. Digo, ya estaba, era grande.
Ya era un anciano.
Ya era un viejo hace 20 años. Así que es admirable lo que hizo en todo este milenio, ¿no? Debe haber hecho 10 películas.
Sí. Sí, yo no soy un gran seguidor de Clemens, lo hablamos en el episodio anterior de Cry Macho. No, o sea, no por... que no me guste, sino porque la verdad nunca le dediqué tiempo. Pero esta película me sorprendió y me gustó mucho. Me entretuvo y me parece que maneja unos tiempos, unos climas muy, muy cómodos. Y esta relación, ya entrando un poco más en la película, de estos tres amigos, y cómo se va desarrollando desde... cómo en 2 minutos al principio te explica y te sienta las bases de todas las relaciones de ellos. Y cómo se va convirtiendo, me parece que... nada, es un peliculón muy interesante.
Sí, es muy hábil en... 5 minutos entendiste las personalidades de los tres personajes. Y en la primera media hora, yo creo que la primera media hora es una clase de cómo presentar personajes y de cómo meterlos en un contexto y de entender lo que piensan, lo que sienten, cómo se lleva con el otro. Es realmente magistral. Y siguiendo con la línea que viene siguiendo Guion Adoptado, es otro de los grandes directores clásicos que estamos cubriendo. Digo, siempre lo mencionamos, pero es sorprendente que hayamos hablado de Spielberg, de Stanley Kubrick, ahora de Clint Eastwood, de grandes directores de la historia, y me pone muy contento.
Sí, grandes películas y grandes libros también. Si me permiten, les hago medio una introducción acerca del autor. Esto que estabas hablando sobre la estructura del guión, que medio como que el guión es de guión, valga la redundancia, como que es muy de fórmula. Bueno, el libro... también, o sea, si querés llamarlo bestseller, literatura de fórmula, literatura para leer en la playa, todo lo que quieras, pero la verdad es que me lo devoré, o sea, como les decía, lo leí en 3 noches, son 500 páginas, pero no lo podía soltar, o sea, realmente lo devorás, es merca, es adictivo, mamá, no me drogo igual, pero es realmente adictivo, y es el primer libro que leo de él, pero... el tipo escribió un montón de novelas y si yo les menciono algunas de las cuales fueron adaptadas al cine, seguramente a vos, Tommy Fenili, te va a sonar interesante, porque si te nombro, además de Río Místico, por ejemplo, escribió Gone Baby Gone, Shutter Island, The Drop, que es la de Tom Hardy.
Sí, muy buena.
Y Live by the Night, la de Ben Affleck también.
Bueno, ¿sabes qué? Gone Baby Gone... la tengo para el final entre películas sugeridas.
Bueno, pero sabías que era...
No, no tenía ni puta idea.
Bueno, sí. Y medio como si ahí conectas un poco las historias, como que hay cierto patrón común ahí en... Más que nada en dónde están ambientadas las historias, ¿no? Como en paisajes así urbanos, populares, mucho así también de inmigrantes irlandeses. Nada, es un policial negro hecho y derecho, ¿no? Esa típica historia en donde la sociedad está corrompida, uh-huh, y está regida por la violencia y por el dinero. Y nada, a diferencia por ahí de los policiales clásicos, tipo británicos, Sherlock Holmes, Agatha Christie, etcétera, en donde el detective tal vez resuelve los crímenes por su propia racionalidad. Acá es la típica historia en donde los policías están ahí ensuciándose literalmente las manos.
Sí, la película, y estimo que el libro también, por algo que nos dijiste que era muy parecido, la película, si bien tiene algunos destellos de esperanza, digo, hay algunos finales felices, tiene una visión bastante pesimista con respecto a la vida y a cómo funcionamos como seres humanos. Uno termina la película y a mí me resulta imposible no decir qué mierda, ¿no? Real, pero realmente creo que logra perfecto la película.
Sí, yo creo que más que... Yo considero que hay, no sé si creo que un solo final feliz o algo feliz en toda la película. Y me parece que en medio termina siendo, me parece lo más forzado, lo que menos me gusta de la película. Que es toda la secuencia de la esposa de
Kevin Bacon.
Que la verdad que no termina siendo como... No termina teniendo sentido. No sé si en el libro está explayado de otra manera.
Sí, pero es la misma sensación. O sea, un poco se lo decía antes de empezar, que la película es literal un reflejo exacto del libro. O sea, no hay ninguna libertad artística, digamos, por parte de Clint Eastwood. Es exactamente igual y esa es lo mismo. La historia de la mujer de Kevin Bacon... ¿Para qué?
Yo creo que le encuentro un propósito. Para mí el propósito es que gracias a ese llamado que le hace al final, Kevin Bacon decide no delatar a Jimmy, al personaje de John Penn. Como que bueno, ya está. Una buena noticia tapó a una mala noticia, vamos a decirle. Por eso digo que me parece eso es lo más esperanzador de la película. Es como, bueno, el reencuentro existe, la nueva oportunidad se puede llegar a dar. Me parece que está construido el momento para eso. Porque el llamado de ella, donde le dice devolver, es justo después de la confesión de Jimmy.
Igual, medio raro igual que estemos hablando del final, pero bueno, ahora ya me que lo traes a colación, vamos con eso. Y me voy a contradecir de lo que acabo de decir hace 30 segundos atrás, de que...
Lo de la mujer es lo mejor.
No, sí, lo de la mujer está buenísimo. No, de que es exactamente igual hacia el final, que está toda la escena en el desfile y demás, después de la confesión. Como que en el libro, el personaje Kevin Bacon de John le promete a Celeste, la mujer de Dave, uh-huh, que lo va a encarcelar a Jimmy. Dice, te prometo, te juro por Dios que voy a ir por él y que va a terminar en la cárcel. Y en la película es como que no pasa nada de eso. Es como más te perdono y te hago así con la, sí, manito a la pistolita, uh-huh, y fin.
Sí, yo creo que ahí hay un... El final hace un juego muy interesante con el comienzo, para mí, de la película. Si en el comienzo de la película Dave se lo llevan en el auto, que terminaba siendo el perjudicado de los tres, bueno, en el final de la película termina muerto y ellos dos terminan vivos, y hay una mirada cómplice, y creo que todo ese pasado que vivieron los lleva a tomar la decisión de no delatarse. Bueno, sigamos. Sabemos que lo que pasó está mal, pero también hay dolor en el medio, y creo que se entienden los personajes por ese lado. Y esa mirada cómplice entre los dos, que creo que es una película de muchas miradas, donde los personajes no siempre están diciendo lo que les pasa. Y se miran y, bueno, sé que mataste a Dave, pero bueno, es qué sé yo. Sí,
a mí eso creo que es lo que menos me gusta de toda la película, ese final. O sea, que ese es como un segundo final, porque hay un cierre de la película y después tenemos esta escena del desfile, que es como un post-cierre. Mm. A mí eso no me gustó para nada. Me parece como que pierde sentido todo de que, o sea, él es el policía que va a buscar la justicia y de golpe termina tirándole un tirito con la mano. Como que lo toma demasiado liviano para hacer lo,
sí,
que es.
Por eso yo digo lo de la llamada. Lo de la llamada, me parece que él se va con una sonrisa en su auto diciendo voy a volver con mi novia, con mi esposa. Que creo que es lo que lo hace olvidar. No olvidar, sino tomar una distinta postura. Antes no tenía nada que perder, básicamente. Estaba separado, estaba en un momento depresivo de su vida, el personaje de Kevin Bacon. Y ahora de nuevo encuentra luz al final del túnel. Entonces es como, bueno, qué sé yo, puedo tomar distintas decisiones en base a mi nivel de felicidad en este momento, qué sé yo. A mí me gusta el final. Y digo que Por eso la mirada pesimista, porque es un final donde hay una víctima clara, que es Celeste, y su hijo, que con el esposo muerto. Pero bueno, así es la vida también.
Sí, pobre Celeste, es como que es se te parte el corazón.
Sí.
Le cabió,
sí. Me interesa hablar, ahora dejemos el final, para el final, si después lo volvemos a retomar.
Dale.
Pero me interesa hablar un poco en particular sobre las actuaciones, ¿no? Porque hay como tres personajes, que son tres estrellas además, sí. Tres protagonistas, con lo cual es difícil equilibrar un poco el protagonismo entre los tres personajes. De hecho, no sé si tendría que decir si hay un personaje principal. No sé si hay un personaje principal. Sin embargo, en los Oscars de 2003 lo ganan...
Tim Robbins
por el protagónico... Por mejor actor Sean Penn y mejor actor de reparto Tim Robbins.
Sí.
Y no sé, me pregunto, ¿no? Tim Robbins no tiene más protagonismo que Sean Penn, capaz.
Es que cuando tenés tantos protagonistas, viste, es como no sabes qué categoría mandarlos.
Y hablando sobre eso, entre los tres, para mí ellos dos están un escalón más arriba que Kevin Bacon.
Yo creo que sus personajes tienen más matices que el de Kevin Bacon. Tienen más para explorar. Hay más background, que por eso también la llamada, ¿no? Es como que le da un poquitito de condimento al personaje de Kevin Bacon. Para mí las actuaciones de Sean Penn y Tim Robbins son extraordinarias. Lo que hacen es increíble. Sí. Kevin Bacon está un escalón abajo. Estando muy bien, ¿eh? Pero porque su personaje tiene menos para explorar. Es un detective que si bien conoce a las víctimas o tiene relación de alguna amistad del pasado, su laburo en la película es... encontrar quién fue el que mató a esta chica. El de ellos dos es distinto. El de Tim Robbins es lidiar con su pasado. Y el de Sean Penn es lidiar con la muerte de su hija. O sea, pasar un luto. Por eso me parece que las luces van más hacia ellos dos. Porque el personaje de Kevin Bacon está un poquitito... un escalón abajo en protagonismo, me parece.
Totalmente. En el libro, sin embargo, estaba... Sí, ahí sí, por ahí está bastante equilibrado el trasfondo de la historia de cada uno. También una cuestión que por ahí sí... Obviamente en la novela tiene más desarrollo, pero creo que se le dedica varias páginas a toda la historia del pasado, digamos. Estas dos temporalidades que por ahí en la película se resuelven en los primeros 15 minutos, que te cuentan la historia de ellos cuando son chicos, están jugando en la calle... y llegan dos supuestos policías que te llevan a Dave y lo secuestran. Bueno, en el libro está mucho más trabajado eso, lo cual yo rescato y me gusta mucho, me parece.
Es que creo que en la primera falta un poco de eso, más que los flashbacks.
Claro.
De entender qué pasó propiamente.
Exacto, es como que se resuelve muy rápido y después más adelante a lo largo de la película como que no se vuelve mucho hacia atrás. En el libro creo que ese día de vuelta está a lo largo de las 500 páginas.
Sí, yo... Voy a ser un defensor de la película en absoluto, pero me parece que la película no necesita explicar qué pasó. Ya en cuanto se sube al auto el nene, sabés que su destino va a ser distinto. Digo, cuando está el auto avanzando y los otros dos chicos mirándolo desde la calle, te das cuenta que ese pibe no va a terminar bien. Y creo que la introducción a mí me parece fascinante y ahí está todo explicado para mí. Para mí no necesita más revisiones, no hay que ir más a flashbacks para poder entender que sufrió en esos 4 días de cautiverio. Pero bueno, eso.
No, es cierto, y hasta incluso es una decisión, creo, intencional.
Sí, totalmente, sin dudas.
Y después, por otra parte, y volviendo a las actuaciones, hay como algunas escenas de la película que están como calcadas del libro, y hay una en particular que a mí me vuela la cabeza, que es la escena en la que Celeste se va de la casa ya sospechando de que Dave fue el asesino y vuelve de noche, una noche lluviosa, y lo encuentra a Dave en la casa mirando una película de vampiros.
Sí.
Y donde se vuelve todo medio raro y él empieza a desvariar un poco y le dice no me puedo controlar, y ahí realmente, o sea, es una película de terror, o sea... Sí. Hasta por cómo está iluminado el set, es el terror mismo.
Sí, maneja ese cambio de tono donde si bueno, este tipo es Jack Nicholson de Shining y en algún momento saca un hacha y la mata ahí, pero el tipo nunca está cerca de eso, ¿viste? O sea, la película es muy inteligente porque te lo plantea con sospechas, pero yo como espectador, incluso la primera vez que la vi, siempre supe que David no había sido.
Es que te lo planteé de una forma como que es que es sospechoso para los personajes, pero es muy obvio para el espectador que no es.
O sea, es de manual, es eso.
Es como si él hubiese sido el asesino, es mala la película.
Sí.
Para mí. Porque no te lo muestra demasiado obvio todo y es como que no cierra nada. Él se contradice en las historias que dice. O sea, a uno le dice que se golpeó la mano con un sillón, a otro le dice que. No sé qué otra cosa.
Se cortó con un alambrado.
O sea, como que. No es consistente, entonces tendría que caer mucho antes él como culpable en la película.
Sí, no sé si están de acuerdo con que lo haría una mala película. Sí que.
No sería una mala película.
Sería distinta, básicamente.
No sería una historia interesante. Sería muy obvio como está contado. Pero,
por ejemplo, hay una película que se llama. Que es bastante nueva. Summer of 84. Es una película donde unos chicos investigan a un tipo que están convencidos que hizo un asesinato, el tipo ese. Y la película todo el tiempo se encarga de que uno como espectador diga, no, los pibes estos flashearon. No, y realmente era el asesinato. Digo, hubiese pasado algo muy similar a eso. Y es interesante también que todo el tiempo te digan quién es y uno como espectador lo niegue. Algo que, no sé si vieron...
Sí, pero el tono de la película es esa Summer of 84, no es el mismo tono de seriedad que toma esto. Esta película es muchísimo más solemne. O sea, la película busca un nivel de solemnidad mucho más grande que...
Sí, son películas totalmente distintas, eso seguro.
O sea, yo creo que está bien si lo mostrás y David el asesino, pero el tono de la película tendría que ser otro. No este, porque este es un tono... Es demasiado solemne la película para que sea tan obvia.
Sí.
Me parece a mí.
Sí, no sé si estoy de acuerdo, porque de hecho la resolución del asesinato es una idiotez. Si son los dos chicos y no te explican mucho, sí, la mataron.
Sí, sí.
No hay mucho más que eso, porque me parece que lo importante es... Todo lo que pasa a raíz de la muerte de
sí,
Katie.
O sea, se abren mil puntas. O sea, sí. Hasta llegar a esa resolución, que puede ser medio como boba, pero igualmente sorprendente.
Y efectiva, y está bien.
Se van construyendo como, distintas sospechas. O sea, sobre Dave, sobre Brendan, que es el hijo de este... Jazz Ray, que no se sabe si está muerto, dónde está desaparecido, dónde está... Y creo que eso es lo entretenido, pero de vuelta, es como de fórmula,
sí.
Hecho de manual.
Y la película se encarga desde el comienzo, cuando hay un plano aéreo desde un punto de vista de un helicóptero, donde se escucha la llamada telefónica de los chicos, o sea, desde los 20 minutos sabemos que los chicos fueron los asesinos, ¿no? O está esa llamada.
Dijo ella,
sí,
dijo,
sí.
Dijo cheque,
claro. Dijiste cheque. Pero... a mí me... tocando el tema del pasado, me parece que esta historia de la muerte de ella revive todos los fantasmas del pasado y vuelve a esas relaciones, vuelve a unirlos a los tres, aunque sea por una causa horrible. Y si bien no es el tipo de relación que hubiesen querido, digo, hay un policía que está interrogando a viejos amigos... otro que está consolando, uno que perdió a una hija y sospecha que quien la mató es el esposo de su prima. Digo, la reunión es por algo súper miserable.
Total. Y si tuviéramos que analizarla más técnicamente por ahí, para mí tiene algunos planos que son, o sea, muy inteligentes, o viste que aportan a la historia o a la narración,
sí, sí.
O sea, la expresión
que utiliza el lenguaje cinematográfico. Eso. No necesita decir para contar.
Exacto, están hechos con un sentido. Se me viene a la mente, el final para mí es buenísimo. O cada vez que Dave se sube a un auto, cuando se sube al auto de los hermanos Savage. Ahí hay un guiño, obviamente sí. con el principio. O también la escena de cuando Champagne, perdón si mezclo los nombres de los actores con los nombres de los personajes. Jimmy, cuando encuentra a la hija, y ahí también hay como un plano cenital del chabón entre los policías, estéticamente... Hermoso.
Sí, es el cine clásico, ¿no? Digo, sin regodeos en los movimientos de cámara.
Inclusive con para el año que yo pensé que, después de verla me fijé qué año era, su forma de filmarla parece una película más vieja.
Bueno, de Clint Eastwood, todo el tiempo que dicen como es como el último cineasta clásico.
Es que vos ves Cry Macho y es una película que si bien se ve como una película de hoy en día, no está filmada como una película de hoy en día. Digo, el ritmo es otro, la edición es otra, la música es distinta. Bueno, la música de Mystic River es fabulosa y creo que acompaña excelente a los momentos donde uno como espectador tiene que empezar a sentir cosas distintas o donde te cambian de página. Creo que acompaña muy bien. La foto me parece buenísima. Es ese color gris que tiene, gris medio azul, triste, ¿no? Es un color que da lástima. Pero a mí me encanta cómo está filmada. Y si uno repasa la filmografía de Greenwood, más las películas de esa época, están filmadas iguales. Gran Torino, en cuanto a puesta en escena, Gran Torino es muy similar a esto.
Gran Torino la vi hace poco.
Es una cosa increíble. Gran Torino. Y aparte hay algo. A la figura de Clint Eastwood la rodea. Hay muchas cosas. Primero, él cuando hacía los westerns era el macho americano. Era el mal matón que no hablaba y tiraba tiros. Que andaba a caballo, era fachero. Era como la figura de Hollywood durante su época. Y después está su pensamiento político, que siempre se dice, este es un viejo facho de derecha, pero no tiene ni idea de las películas que hace él. Y yo creo que son películas muchísimo más comprometidas socialmente, que tocan temas sensibles, que un montón de directores que se hacen pasar por progres. Y me parece sensacional que el tipo puede llegar a pensar una cosa, puede votar a quien quiera, y no por eso tenemos que andar juzgando sus películas. Y hace películas como Gran Torino, donde él mismo, él en Gran Torino es Clint Eastwood, no es otro personaje. Y se está poniendo en una posición incómoda para él y termina encontrando una redención. Y me parece muy interesante eso en su cine. Es algo que hacen Cry Macho ahora, esto de desmitificar el macho. Bueno, está sobrevalorado. Lo importante pasa por otro lado, pasa por lo que dejamos en la vida, por nuestras relaciones, amistades, etc. Y creo que Clint Eastwood muchas veces está mal visto porque no sé,
porque es un republicano, sí, porque ha salido a defender a Trump.
Sí, y si uno se pone a pensar qué tanta diferencia entre Biden y otro, que digo, a eso voy, sí, sí, ¿no? Sí. Van todos a la guerra. Bueno, eso, yo lo quiero a Clint Eastwood. Y lo banco, no me importa quién vote, no sus películas son las que hablen para mí.
Total. Y si tuvieran que encontrarle tal vez un punto flojo a la película, ¿le encuentran algo como por más forzado que le suene?
Yo creo que yo ya lo dije. A ver, punto flojo por buscarle algo. Yo creo que a mí ese es final del parade es como lo que menos me gusta.
Sí, volviendo a eso del final, para mí el libro también, la novela es como que de vuelta, son casi 500 páginas. Termina con el asesinato de Dave esa noche, y después tiene como unas últimas 10 páginas de un epílogo, o menos de 10 páginas, que es esa resolución con la escena de la mujer de Jimmy y él como tratando de coronarse como el capo del barrio a partir de ahora, y yo soy el número uno de acá, y Celeste yéndose saludando al hijito.
Que me hiciste acordar ahora. Me encanta de la escena del desfile lo previo de él con la esposa. Cuando la esposa le va a hablar en la habitación, que está como medio como acongojado con lo que hizo, y la mina le dice: vos tenés todo por tu familia. Es como, y si pará, la más loca de todo está la que está
bueno, toda la esposa. De eso después, en cuanto vos, Hashi, ahora termines tu concepto, quiero profundizar un poquitito más sobre las relaciones entre las parejas. Que me parece algo muy interesante.
Dale. Sí, para terminar, lo único que quería decir es que yo sentía que la película podía terminar, y el libro, con el tiro, ¿entendés? Porque incluso en la escena, cuando tira el tiro, hay como un flash
a blanco. Es buenísimo, ¿viste? Un sonido.
Y está buenísimo. Excelente. Y para mí, si ahí ponés los créditos, podría haber terminado bien, igual.
Sí. A mí me gusta el final. Si le debo encontrar algo negativo, me cuesta mucho. Yo tengo que ser sincero, la primera vez que la vi me había costado un poquitito, por lo menos la primera escena de entrar en el código de actuación de Tim Robbins. Dije, no sé si está como sobreactuado o no le sale el papel, pero viéndola por segunda vez digo, no, es todo lo contrario a lo que pensaba.
A mí me pasa algo, es que cada vez que lo veo a Tim Robbins, lo primero que se viene a la cabeza es el vecino de John Cusack en Alta Fidelidad. El que tenía olor a patchouli.
Sí.
Garchaba arriba y es como... ¿Cómo puede ser que sea la misma persona?
¿Sabes a quién estaba muy parecido? A Gabriel Schultz, el de Perro de la Calle.
en la otra película. O
no, acá.
Acá
en esta, sí.
No lo habían pensado.
Es el pelo canoso.
Ah, yo no la vi ese parecido, perdóname. No te quise bajar el. Me miraste y me comprometiste a
buscando una mirada cómplice. Claro, no sé.
Me hacía acordar de si es Jules.
Y la otra también es la actriz, la mujer de Jimmy, que la veo y es la...
Truman Show.
Es el Truman Show, es Mococoa, la publicidad.
¿Qué estás diciendo?
Sí, como... Perdón, nada, un paréntesis.
Bueno, hablando, Tommy sacó ahí y tiró el tema de esa escena en la habitación donde ella lo acompaña y dice, no, vos hiciste lo que había que hacer. Y hay algo muy interesante para mí en la relación de ellos con sus parejas. Arranco con la de Kevin Bacon, que quizás es la menos interesante, que su relación es de la ausencia, ¿no? Es,
¿por qué no le habla?
Le falta.
Decía algo.
Esa es la relación. La relación de Jimmy, Sean Penn, con su esposa es de acompañamiento mutuo constante. Digo, nunca ella lo deja de acompañar. Y está en el opuesto, la relación entre Dave y Celeste. Donde Celeste, del primer minuto, duda siempre de Dave.
Sí, sí, cada vez se va alejando más.
Sí, y ahí me parece que está el juego de opuestos entre cómo una acompaña a su esposo en este camino, en este camino de luto y de venganza, y cómo la otra acompaña a su esposo en este camino de limpiarse de las sospechas de que él es el asesino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí,
es
sí,
como son opuestos. Una acompaña y la otra... No lo logra, porque sospecha.
Uno tiene que convencerla de que no fue.
Exactamente, cuando... Digo, no actúan como pareja en ese sentido. Ellos dos sí lo hacen, Sean Penn y la chica esta de rubia de Truman Show. Que me parece que está muy buscado. En la primera vez que la vi no lo había notado, este juego de opuesto, que quizás es algo que noté yo, qué sé yo, lo percibí así. Pero esta vez dije, ah, che, pará, esa escena en la habitación dice mucho.
Incluso medio que la ningunea, porque ellas eran primas, Celeste, claro. Y la otra mujer, sí, que no me acuerdo cómo llamaba, y Celeste, en medio de la desesperación y el miedo y de la sospecha de su marido, va un poco en busca de consuelo de su prima y de Jimmy, le dice que piensa que puede haber asesinado a la hija, a Katie. Y después al final, no me acuerdo si en la película igual, pero medio que la mujer de Jimmy la ningunea a Celeste, diciendo como, es una tarada, cómo puede llegar a sospechar de esa manera de su marido, nosotros nunca haríamos eso, porque nosotros somos fuertes, y como que eso, hay un...
Bueno, la película, sin eso, dice eso, uh-huh, constantemente, en esa charla final, y de hecho en el final, en el desfile, se miran, y ella le saca la vista, sabiendo lo que hizo su esposo, que mató a Dave.
Sí, en el libro también, después de eso, dice algo así como, me hizo acordar un poco, bueno, no tiene nada que ver, pero nada, como que sale con cualquiera, como el tipo está ahí como confesando el asesinato con ella, como con cierto temor, y la mujer le dice, bueno, y no te olvides de darle un beso de buenas noches a las hijas, algo así, como,
nah. Sí.
Y otra cosa que en el libro me gustó mucho, que por ahí no sé si está muy reflejado en la película, pero... Como que es muy descriptivo de la ciudad, el autor también es de Boston, entonces es medio autorreferencial con algunas cosas, pero habla de cómo el barrio ya no es lo que era y cómo se fue como gentrificando, viste, un poco, y el final con Jimmy todo envalentonado, diciendo yo soy el número uno y ahora voy a ser el capo gangster de este barrio, y eso no sé si está muy reflejado en la peli, pero hay como una cosa así de yo soy el puntero de este barrio.
Es que sale, después de la charla que tiene con la esposa, sale en esa postura de yo soy Tony Montana acá, uh-huh, pero no lo desarrolla. Solamente en ese momento donde se lo ves ahí como vestido por la puerta, que
en choca un balcón.
Claro, como en la escalerita de la, sí, casa, algo así, y listo. Ese es todo el momento que tiene de mafioso, digamos. Claro.
Sí, bueno. Ahora que hablan esto, quizás la película en el fuera de campo te va a entender la futura relación que van a tener de policía y mafioso, porque vuelve a la postura de matón de nuevo, se ponen hasta los lentes y se pone a aplaudir como siguiendo la corriente, que me gusta mucho eso, y quizás, bueno, a partir de ahí nace una historia de, qué sé yo, gato y ratón, que se van a estar persiguiendo con amor de por medio, porque se quieren entre ellos.
Sí, sí, pero como que da el pie ahí, como, no sé, como ya estás ahí arriba y no sé, y sacá la secuela.
Sí, y la secuela de Río Místico 2,
que tengo
a los 93 años la va a filmar.
No estaría mal. Bueno, no sé si tenían alguna otra punta para recorrer la peli. Como le decía, también forzando lo mismo con el libro, si le tuviera que encontrar algún punto flojo. De vuelta, es un poco largo y hay algunos pasajes en donde hay como ciertos monólogos internos de parte de Dave, que un poco se habla de eso en la peli cuando hace referencia a algo así como al niño que se escapó de los lobos, creo que usan esa frase en algún momento, y sobre eso se vuelve mucho a lo largo del libro, y son por ahí como muchas páginas de él hablando sobre sí mismo y todos los quilombos que tiene en la cabeza, que comparado al ritmo frenético que tiene toda la novela, eso tal vez como frena un poco la historia y a veces se volvió un poco aburrido. Uh-huh. Pero bueno, tengan en cuenta que, también que lo leí en 3 noches, tal vez en una cantidad de tiempo normal hubiese sido más entretenido, pero eso por ahí me anoté como algo negativo, ponele. Y lo que más rescato, de vuelta, el ritmo, la estructura, cómo las piezas encajan perfectamente, que de vuelta eso está reflejado exactamente igual en la película. Y me llama mucha atención el nivel de detalle en algunas cosas. O sea, en el libro hay, no sé, una escena donde hay un tipo comiendo un paquete de M&M's, que es una pelotudez. O sea, no hacía ninguna falta de que lo repliques en la peli. Y está el tipo comiendo el paquete de M&M's en una escena.
Bueno, a rajatabla siguieron en el libro, entonces. ¿Viste que algunas películas se toman licencias?
Sí, sí, y otras. Es como esta que se toman todo más a pecho y más literal.
Pero para bien, pero para bien.
A mí me encanta de la película, lo último que tengo anotado acá como algo curioso es la relación entre Dave y Jimmy, cómo va mutando, ¿no? Esa relación, de hecho, es muy... El día de... que se juntan para hacer el luto por la muerte de la hija, lo festejan con una comida y salen los dos al pórtico, uh-huh. ¿no? No sé cómo decirle, a hablar, y Jimmy llora por primera vez con Dave, lo logra hacer. Sí. Y... Digo, dice mucho eso, porque Jimmy está hablando, tenía 19 años, la amaba y no puedo llorar por mi hija, y Dave lo corta y le dice, sí, Jimmy
está llorando. Y además son como los contrapuntos, ¿viste? Porque está como...
Exactamente.
Dave, todo tranquilo, parco, sí, que parece que no puede ni hablar, como sí. Que no quiere estar ahí, no se está sentado, sin decir nada. Y el otro lado tenés a Jimmy, que se va quebrando de a poquito, y ahí también como... un movimiento de cámara como que se va acercando ahí hasta que se quiebra.
Sí, y que termina también como el personaje de Dave como, bueno, que me voy a caminar, le dice una cosa así.
Sí, como sí,
que
sí. Lo le quiere. Dice como, que si querés me voy, le dice no.
Sí, no, quédate, por favor, unos minutos más. Sí, es muy incómodo el personaje de Dave, ¿no? Sí. En cómo se maneja. Bueno, y lo último es... La película tiene dos montajes paralelos, dos secuencias de montajes paralelos, son extraordinarias. El primero es el del bautismo de la hija de Jimmy.
Eso es,
me pareció. Como encuentran el cadáver de ella.
Te escribí un mensaje viendo esa escena. Fue como
lo del bautismo. Extraordinario. Y la segunda es el final, el montaje paralelo, cuando Brendan se llama, ¿no? Sí. Brendan Harris descubre que fue el hermano y su amigo. Y al mismo tiempo está sucediendo la condena de Jimmy hacia Dave. Digo que lo va a matar, lo va a terminar ahí en el río Místico. Y está nada, está increíblemente hecho eso.
Medio así, medio el padrinesco.
Es que tiene algo. El padrino, la escena del bautismo, cuando. Sí, y que al mismo tiempo está pasando toda la matanza que mandó a hacer Michael Corleone. Es similar, podría.
Y le tira una frase así, medio como: acá venimos a enterrar nuestros pecados.
Sí, sí.
¡Pa!
Sí. Sí. Es muy bueno. Es muy bueno todo lo que pasa en la peli.
Sí, está igual. Sí, muy buena película.
Es una peli redonda. Y bueno, para terminar, como siempre encontramos ciertas recomendaciones, ciertos vínculos con libros o películas, no sé si hicieron la tarea o no, empezamos por los libros si les parece, acá tengo, por un lado, o sea, no, por ahí no tiene mucho que ver, pero por un lado había pensado en un libro que grabamos un podcast, creo que debe haber sido el único policial que habíamos hecho hasta el momento, que es Los hombres que no aman a las mujeres, de Stieg Larsson, que es... También es un policial negro, también es largo, o sea, si vos lo ves es como bastante parecido en cuanto a la extensión, pero es otra cosa, es más como un policial escandinavo, más eso, más solemne, tal vez, no con este ritmo tan frenético, pero de vuelta, de este tipo de libros que una vez que lo agarrás no lo puedes soltar. Y por otro lado, algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero...
Pero sí.
Sí. Un libro de una autora argentina que se llama Belén López Peiró, que el primero, son dos en realidad, el primero salió en 2018, se llama ¿Por qué volvías cada verano?
Buen nombre, me encantan esos nombres.
Sí, y realmente es muy bueno el libro, es durísimo, es muy muy fuerte, habla sobre un caso de abuso intrafamiliar, que es una historia real que le sucedió a la propia autora, pero está escrito de una manera muy particular porque está como ficcionalizado, digamos, como es como un relato coral, o sea, agarra distintos personajes, no sé, el padre, la madre, el hermano, el tío que era el abusador, ella misma, y es algo que yo nunca había leído, algo así. Así que ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró. Y este año salió el segundo libro, que es como la continuación del caso y de la denuncia, que se llama El donde no hago pie. Esos son los libros que me anoté. Y en cuanto a películas, si quieren empiezo yo. Había puesto con Baby Gone también, de Ben Affleck, que recuerdo que yo la vi por recomendación tuya, Tommy, que me parece un peliculón. Y puse otra que vi hace, volví a ver hace poco, no sé si la conocen, Sleepers.
La conozco, no la vi.
Bueno,
vi que la vi hasta en Letterboxd, sí. Entonces
es que para mí están como muy muy hermanadas por la trama. Tiene un elencazo, o sea, actúa Brad Pitt, Robert De Niro, Dustin Hoffman, el mismo Kevin Bacon. Está muy buena, tiene como una atmósfera muy similar. No está tan buena como Río Místico.
Ok.
Pero es medio dominguera. Y después, no es peli, es serie, pero Mare of Easttown.
Lo tengo anotado, sí.
Para mí tiene algo ahí.
Sí, sí, sí.
Más
sí.
Que nada también con el plot twist final. Pero bueno, Mare of Easttown para mí es de las mejores cosas que he visto este año.
Sí, incluyendo series y películas. Es sí, realmente sí. Muy buena Mare of Easttown. Yo tengo anotada Mare of Easttown, Gone Baby Gone, porque no solo es similar en cuanto a estética de película, bueno, y que haya sido el mismo autor, es increíble, ¿no? Como uno asocia sin saber a dos películas que fueron basadas en un libro, un mismo tipo, pero pone al espectador en una posición de, che, ¿qué hubiera hecho yo? En Gone Baby Gone, el final es la pareja rompiéndose porque los dos toman elecciones distintas en base a qué hacer con la desaparición de un chico o una chica, ahora no me acuerdo. Y nada, me parece, Río Místico también hace eso. Bueno, y si yo era Jimmy, ¿qué hubiese hecho? ¿Sí? ¿Hubiese matado a Dave? Ahora, y si yo era Kevin Bacon, ¿lo hubiese arrestado a Jimmy o no? Bueno, en ese juego.
Bueno, de vuelta, el policial negro y la moralidad ahí. Exactamente. Dudosa.
Bueno, Prisoners, por el tema de la venganza, el del padre desesperado en búsqueda de justicia o en búsqueda de encontrar qué pasó, ¿no? O en uno es una desaparición, en el otro una muerte. Son distintas, pero hay una conexión ahí. Y ahí hay un poco también de suciedad y en color. Me parece que el color es bastante similar de la peli. Y la última...
La volví a ver hace un par de meses atrás.
Sí, yo también. Es buenísima.
Es buenísima.
Y ese final, boludo, es muy... Uf, muy fuerte, man. Y después, una un poco más tirada de los pelos, pero bueno, una peli de James Wan que se llama Death Sentence, Sentencia de Muerte, con Kevin Bacon. Más que nada por Kevin Bacon, que es también un padre que pierde un hijo y sale a matar a todos los asesinos, básicamente. En tono es absolutamente distinta, pero es tan pesimista como Río Místico, quizás.
No la vi.
En cuanto, véanla, está muy buena, Death Sentence. El póster es un fondo negro con Kevin Bacon casi de cómic. Con un bate ensangrentado.
Compro.
Ahí está.
Me sirve.
Messi. Yo no tengo más.
No, yo coincido bastante con. No había preparado una lista, pero coincido mucho con lo que es. Así que estoy muy contento de ser su amigo.
Estamos todos de acuerdo.
Increíble.
¿Era la publicidad que era? ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué era? No me acuerdo.
No sé.
Estamos de acuerdo, sí, no me acuerdo.
Pero estamos de acuerdo. Tiburones, mezclaba todo.
Así que bueno, muchachos, eso es todo por hoy. No sé si podemos anunciar el próximo guión adoptado. Fue medio improvisado, lo acabamos de decir hace 5 minutos.
Sí, decilo, Jai.
Bueno, vamos a estar hablando de Dune, la peli que se va a estrenar ahora.
¿Cuándo? De acá a 3 semanas. Esto se está emitiendo un lunes, no sé, 3 va a ser de octubre. Dune se estrena el 21.
Bueno, así que Dune de Frank Herbert. Tengo que salir a comprarlo porque no lo tengo.
Sí,
no va a caer justo con el estreno de la película, van a ser 2 semanas después, pero dale, que si alguien no te escucha porque Dune duró solamente 2 semanas de hype, no se escuche nunca más.
Ya veo que es una poronga.
Y bueno, si es una verga. Está el mazo. Bueno, lo que una vez hicimos lo parecido con Ready Player One, que fue el primer guion adaptado. O sea, vimos la película, pasó un mes Y abrimos la sección guión adaptado con Ready Player One. Se repite todo.
Uf, piel de gallina.
Así la vida. Así que bueno, muchachos, les agradezco su aporte, su presencia. Muchas gracias por compartir este momento, Hachi, por poner tu estudio.
Por favor.
Estudio Estadio.
Cuando quieran, sí. Yo agradezco su
amistad. El Estudio Estadio de Telefe, la verdad, es 100% lucha.
Siempre, aparte, no tiene que viajar hasta el sur, ¿no?
Ahora claro, que vamos a hacer nosotros
porteño nuevo, claro.
No, porteño.
Vengan ustedes. Porteño es la retista, es. Jamás, pero bueno, lo vamos a dejar acá. Será hasta la próxima, Tommy. Nos vemos, Hachi. Nos vemos en el próximo guión adaptado.